¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. Y adivinen qué, el último episodio del año, así como lo escuchan. Y es que estamos en una edición especial del Draft 2023. Me acompañan los compañeros y compañeras panelistas Jeffrey Martínez Aguiar. Jeffrey, saludos.
Saludos, Camilo. Saludos, Verónica. Y felicidades a todos y a todas que nos están viendo o escuchando.
Y a Verónica Banucci Ponce. Buenas noches.
Hola, Camilo. Hola, Jeffrey. Y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando o que nos están viendo. Y felicidades.
Eso es así. Estamos ya a punto de acabar el año. Y nosotros no nos podíamos ir sin y despedir de este 23 sin hacer un resumen de los temas más importantes para nosotros y nosotras. Porque cada tema, yo estoy seguro que marcó algo en nosotros.
Eso es así. Yo creo que pronto Wilton va a poner en pantalla los temas que vamos a tener para poder seleccionar. ¿Tú? Y esto va a ser como un draft de cualquier deporte, ¿verdad? Vamos a tener una ruleta que al azar va a escoger quién de nosotros va primero. Y entonces esa persona pues escogerá el primer tema y así sucesivamente se va dando vueltas a la ruleta para entonces escoger la persona que va siguiendo escogiendo los temas. También creo que vamos a tener 3 temas por panelista.
Correcto.
En total va a ser como 9 temas que vamos a tocar. Y para eso, o sea, va a haber más temas en la pantalla, pero eso va a ser lo que entendemos que son los 9 más importantes, pero para cada uno, ¿verdad?
Claro. Y es una dinámica distinta, ¿no? Porque siempre nosotros poníamos los temas y hablábamos sobre ellos, pero ahora es literalmente una ruleta. Vamos a y entonces el panelista o la panelista, en este caso Verónica, va a coger, mira, de estos temas, estos son los más importantes.
Uh-huh.
Así que yo creo que vamos al ruedo.
Digo, y la próxima vez, pues nada, yo creo que entonces podemos ir incorporando el pitorro, el coquito, todo lo demás, ¿verdad?
Ya te dije que el pitorro no.
Ay, perdona, sí, el coquito.
Eso puede
el coquito.
Traer problemas legales, y si tienen problemas legales nos pueden llamar.
Eso es así.
Ahí está. Pronto van a tener el número ahí abajo.
Así que si tienen algún asunto legal, pueden entrar a nuestro DM y con mucho gusto lo consultan. Bueno, ¿estamos ready?
Estamos listos.
Sí, sin más preámbulo, pues cuando Wilton ponga a rodar la ruleta, pues ahí estamos. Va a salir en las pantallas para aquellos que nos están viendo por YouTube. Ahí está.
Está
no
dando
pusimos
vueltas.
El azul, ni el verde, ni el negro para no identificar a Camilo ni a Verónica.
Ni a Jeffrey. Bueno,
y el primero es Jeffrey.
Ah, sí, como siempre. Bueno, para comenzar el sorteo de los eventos de mayor impacto para el 2023, escojo como mi tema principal la guerra de Palestina e Israel.
Yo sabía que él iba a ir por ahí.
No,
sí, es que porque yo te he visto y yo no he hablado tanto de ese tema contigo.
No, y no estuviste la vez que lo hablamos.
No estuve. De hecho, están a tiempo para ver la entrevista con el profesor Imanuel Caballero, que una tremenda entrevista. Pero sobre todo, Jeffrey, o sea, ¿tú eres pro-Palestina o pro-Israel? Porque en el panel que tuvieron no estás muy claro de cómo a veces te tira una de pro-Palestina, pero a veces te tiras otras cosas. Cuéntame, habla de eso.
Digo, yo soy pro o a favor de cualquier pueblo que se encuentre ocupado por otro, uh-huh, o que se encuentre, uh-huh, en una situación de coloniaje por otro pueblo. Y precisamente por eso, o sea, yo en la entrevista con Imanol, una de las primeras preguntas que le hice fue, ¿cómo podemos llamar esto? Si lo podemos llamar guerra. Creo que la mal llamada guerra, y lo que se acerca más a una limpieza étnica, creo que en nuestras vidas, y en la de muchos de generaciones hasta mayores que nosotros, no hemos visto tan gráfico las muertes de niños y mujeres como lo estamos viendo ahora mismo. Más de 7.000 niños y mujeres han muerto, Camilo. Y creo que eso sobrepasa cualquier foto, que sin quitar la importancia que hemos visto de otras desgracias, incluso las mismas del propio holocausto, que vemos los nenes a hueso, o sea, los vemos en los cheekbones, los vemos cómo los trataban. Aquí estamos viendo cómo niños están enterrados.
Y yo quisiera agregar que estuve reunida con quien es Linda Sarsour, que es una activista, que fue quien organizó el Women's March en los Estados Unidos, que fue una marcha multitudinaria. Y ella nos hablaba de ella es palestina, y ella nos contaba lo impactante que es para ella verlo en los medios de comunicación western, sí. Porque ella dice, parece que yo estoy viendo otra cosa, que no es la realidad que están viviendo las personas que están uh-huh. allí. O sea, Alex, la manera en que han modificado la narrativa y quizás hacerlo ver un poco, eres pro-Palestina, eres pro-Israel, cuando en realidad esto es un poco más complejo que eso. Y, uh-huh. y yo creo que la congresista Rashida fue muy hábil expresando lo que debería ser el pedido, que es un llamado al cese al fuego, que realmente ni de un lado ni de un otro, porque no podemos tener escoger bandos en realidad en estos temas. Y Linda nos contaba también algo que a mí me impactó mucho, y ella nos decía que ellos han cogido, como si vas al registro demográfico de Puerto Rico, y han borrado a familias enteras, como que cojamos y borramos a todos los Rodríguez porque simplemente son palestinos, no los queremos. Y es como que imagínense eso, que del momento por los Banucci Ponce, los Banucci que somos de acá, o los Miguel Bosque, pues dejen de existir porque simplemente no, ¿sabes? Son de una etnia que no queremos que estén en este territorio. Eso es un exterminio.
La Franja de Gaza es el campo de concentración más grande en el mundo.
Claro.
Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rashida Tlaib en el 2010.
Que fue censurada por esas expresiones.
Que fue claro. censurada en el Congreso por esas expresiones. Una entrevista que lo invitamos también a buscarla en nuestras redes sociales. Y cuando se le pregunta y se le aborda el tema de, creo que fue Verónica, que abordó el tema de que, mira, ¿qué piensas de la estadía de Puerto Rico?
Fuera de cámara se le preguntó y ella en aquel momento nos dijo, se le preguntó, ¿apoyas la estadía? Y ella me dijo, ella contesta, God, no, I'm Palestinian. Y en aquel momento como que yo no entendía, y ella lo decía desde la perspectiva de una persona que también ha sido cuyo territorio ha sido colonizado, ha sido ocupado, y ahora como que entendí por qué ella dijo que ya no apoyaba la estadidad para Puerto Rico y quizás lo veía como un paralelo a la situación del pueblo palestino.
Ciertamente, el tema Israel-Palestina es un tema delicado porque hay argumentos que dicen no, que no es Palestina, que Hamas, que es un grupo terrorista que está tratando de llamar la atención y por eso paga Palestina. Bueno, hay un sinnúmero de razones y teorías, ¿no? que puede influir sobre el asunto, pero aquí es quién comenzó, cuál fue, obviamente esto viene de muchísimos años atrás, pero quién tú crees que ¿por qué el 2023, Jeffrey?
Digo, bueno, o sea, ibas a preguntar quién comenzó. Obviamente mencionando también que esto no es algo que ocurrió en octubre.
Correcto.
Solamente, pero, y eso dicho, ¿verdad? No es que uno condene los ataques terroristas de Hamas que sucedieron previo, ¿verdad?, a la invasión de las fuerzas de Israel en Gaza, pero podemos ver cómo, como hablé con el profesor, cómo esa reacción de Israel ha sobrepasado lo que posiblemente delimita el derecho internacional a lo que es una respuesta proporcional. Y también no nos vayamos lejos, mira lo que está pasando en el West Bank, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza en términos de, en el West Bank, que es la otra parte de Palestina, no está el grupo Hamas, y están como quiera las fuerzas israelitas ocupando más territorio, encerrando a personas palestinas y a líderes políticos de Palestina, que entonces da uno a entender, ok, ¿qué realidad es el fin de Israel? O sea, era defenderse de esa agresión, es continuar ocupando. En la entrevista que le invitamos a verla, pues no pudimos descifrar cuál era el fin y hasta dónde nos llevaría esto. Pero como dijo en su momento el general Powell, cuando le advirtió a Bush a meterse en Irak, le decía, if you break it, it's yours. Y así le advirtieron a Israel, si lo rompes, eso es tuyo, o sea, ese problema, ese tostón es tuyo, y ahora mismo tú ves la infraestructura de Gaza y eso está todo destruido. Ya yo no veo cómo puede haber una solución de dos estados allí.
Sí, y es lamentable porque el pueblo judío también es un pueblo que históricamente ha sido rechazado, ha sufrido también el discrimen sistémico.
Uno de los discrimen más grandes de la historia fue
con Hitler. Así que sí. Es una situación difícil. Y entiendo por qué la escogiste como el first pick.
Se te acabó el tiempo. Sí. Jeffrey. Wilton, seguimos entonces para el próximo o próxima panelista. Vamos a ver quién le toca el próximo tema.
Sí, me toca otra vez.
Recuerden, son 3 minutos por tema.
Y ahí está Camilo Miguel con el segundo pick de la edición del sorteo de los eventos de mayor impacto del 2023. Camilo, Para el segundo pick, ¿cuál va a ser tu primer pick?
Bueno, mi primer pick para el 2023, y esto lo quiero hacer un, ¿verdad? Una nota al calce, es el golpe de Estado en España. ¿Ok? Y quiero ser muy claro en esto.
Si Wilton puede poner la
Quiero
cámara
ser
aquí.
muy claro en esto. Esto yo no pretendo, ¿verdad?, ofender a ningún español. Tengo amistades por las cuales respeto
Ah, no,
mucho.
Camilo se está poniendo el pin de España.
Pero uno en la vida tiene que asumir posturas. He guardado silencio. Jeffrey lo sabe.
Digo, no
A
sé si
veces.
silencio.
Pero sí, mi primer tema y el más importante ha sido la situación de las elecciones en España y lo que ha llevado, ¿no?, al pacto del gobierno de Sánchez.
Bueno, yo creo que pues entonces la pregunta natural es, pues, ¿por qué tú lo llamas un golpe de Estado?
Bueno, cuando tú defines que es un golpe de Estado, pues tú vas a hacer una actividad ilícita o ilegal, ¿verdad? Pues hay diferentes maneras de tú hacer un golpe de Estado. La clásica es mediante intervención militar, pero pues, esto no necesariamente ahora tú vas a hacer un golpe de Estado en pleno siglo XXI con una intervención militar. Hay diferentes maneras de tú hacer un golpe de Estado. Cuando tú colocas, ¿verdad?, y utilizas maneras ilícitas de llegar al poder y te llevas a quien sea, contraria a la Constitución por la cual tendrás que jurar para asumir el cargo,
Para los que no están
entonces.
familiarizados, perdona Camilo, por qué es que dices que es ilegal y mencionas la Constitución?
Bueno, porque la Constitución de España establece que, ¿verdad?, que tú no puedes. Es que 3 minutos es bien difícil explicar esto. Es bien difícil
No, pero
explicar
explicarle
esto.
a las personas lo de la amnistía y eso.
Exactamente. España, la amnistía están en lo que nos conocen, Cataluña, ¿verdad? Siempre o de unos años para acá ha luchado por la independencia catalana. Ahí el partido Junts es un partido, ¿verdad?, Juntos por Cataluña, en catalán, que busca, ¿no?, que busca la independencia de esa comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? La Constitución de España obviamente reconoce que España es una sola y reconoce obviamente la soberanía de sus comunidades, ¿verdad? Pero es una sola y Cataluña es España. Y entonces tenemos este grupo de. Y también existe tanto el PAN y Vasco, Navarro un poco, pero sobre todo Cataluña están, cuando hablan de amnistía es que Puigdemont, Charles Puigdemont, sabemos debemos conocer o recordar que trató de declaró la independencia de Cataluña en el 2010 y, hace unos años atrás.
Sí, que fue que hizo un referéndum
Y
y
ganó
entonces ganó el
y ganó la
referéndum
independencia,
y
exacto.
y la
Declaró.
declaró. Y entonces lo que Camilo
Exacto.
está diciendo es que ese referéndum es ilegal porque la Constitución no lo
Yo no lo
permite.
estoy diciendo, lo dice la Constitución. La Constitución no permite tú
No,
declarar.
no.
Es como decir que un pueblo de Puerto Rico, que Isabela, mañana se declara independiente.
Bueno, es
Sí,
no,
que
no.
o
Yo
sea.
creo que los pueblos deben tener derecho a decidir cualquiera que ellos deseen que sea su voluntad,
Es
¿me
que ya
entiendes?
tuvieron
Y
derecho a decir
cuando
en el
se hizo
momento.
la Constitución española, después
Y
del régimen.
perdóname, lo último que quería decir, que a veces tenemos que recurrir a otros métodos cuando queremos algo que no, para lo cual no existe una vía. Por ejemplo, cuando aquí destituimos al gobernador, no hubo un método para destituirlo. Las personas simplemente fueron a la calle porque no querían que una persona gobernara el país. Pues yo creo que en este caso, pues el pueblo español, en este caso los catalanes, pues.
Sí.
Decidieron en un referéndum.
Hubo un problema, como Camilo menciona, hasta en el País Vasco, cuando o sea, terminó la dictadura de Franco y se hizo la transición a la democracia. Muchas personas dentro del País Vasco estaban molestas en cómo se terminó el lenguaje de la Constitución, porque precisamente no permitía ese proceso de determinación del pueblo del País Vasco. Y por eso mucho, sin justificarlo, claramente, por eso también se mantuvo activo lo que era el grupo ETA que se formó por la dictadura de Franco y después se mantuvo activo durante el tiempo de la democracia. Eso dicho, Lo que Camilo se refiere es que Pedro Sánchez hizo un acuerdo ¿verdad? Se había discutido que iba a hacer un pacto con Junts porque el que era el presidente de Cataluña en ese momento,
Puigdemont.
Puigdemont, pues
Está
está
exiliado en
exiliado.
Bruselas, en Bélgica.
Sí, y entonces pues Pedro Sánchez se discutía que podía darle una amnistía por intercambio
Se
del voto de
discutía,
Junts
no.
en la de...
Se discutía, no. Lo que sucede es que para Sánchez poder ganar el poder, necesitaba los votos de Junts,
Y
los 6 votos de Junts.
efecto, Junts entonces le da el voto y entonces Pedro Sánchez es el nuevo presidente de España. Yo, mi argumento con Camilo es, independientemente, sea constitucional o inconstitucional, la amnistía, no estamos hablando ahora de lo que es el referéndum, la amnistía, Junts ya hizo el voto, como los diputados de Junts ya votaron por Pedro Sánchez. Eso no es lo ilegal en el proceso. Por tanto, Pedro Sánchez no es un presidente ilegítimo. Eso no fue un golpe de
Tú me
Estado.
estás diciendo que el fin justifica los medios.
Es que todavía no se ha hecho la amnistía y ya él es presidente. Que nada nos dice, esto es como en derecho, no es maduro, porque y si de repente dicen, ok, no se dio Pedro Sánchez otorga la amnistía, declara inconstitucional y no se hace más nada. Pero Junts todavía no le quita el voto de confianza a Sánchez.
Bueno,
Eso no
pero
significa que es
todos
ilegal.
sabemos que el pacto inicial y el pacto principal es la amnistía para Puigdemont y los presos
Pero
políticos.
por el momento solamente es una molestia que comparten muchos españoles y tú. O sea, por el momento no hay
No es una
nada ilegal
molestia.
ni nada inconstitucional.
Están pactando, él está propiciando que un traidor de la patria venga. Y se ha perdonado por la justicia mediante una ley, pero ¿en qué cabeza cabe, Jeffrey?
Digo, para algunos es un traidor de la patria, para otro, ¿verdad? Es el defensor del pueblo de Cataluña.
Claro.
Estaremos atentos
Eso
a...
dicho, ¿verdad? Que Camilo siempre me quiere pegar con Junts. Yo no estoy a favor de Junts. Junts es un partido de derecha y tampoco es que me he expresado a favor de la independencia o no de
No, ya
Cataluña. Lo
veo.
que estoy argumentando es que Pedro Sánchez no es un presidente ilegítimo.
Bueno, eso lo veremos más adelante. A mí me preocupa que eso no lo hablamos tampoco, ya sé que tengo que terminar, pero el rey no ha hecho absolutamente nada. Y a mí no me vengas con el argumento, no, que el rey es una figura simbólica porque él
Debería
no tiene
hacerlo.
poder.
Debería.
Mira,
Bueno, lo que
tenemos
sucede es...
menos 2 minutos y medio y me acabas de tocar un tema que es que...
Vámonos, vámonos a lo...
Vamos para el
Vamos a...
próximo.
Uy,
Verónica.
Verónica,
Por poquito toca
Verónica,
Jeffrey otra vez.
Verónica con el tercer pick de la edición 2023 del draft de los eventos más importantes del 2023.
Bueno, yo como primer pick tengo que hablar de lo que es la Alianza de País, que va a ser la unión del Partido Independentista Puertorriqueño con el Movimiento Victoria Ciudadana para las elecciones del 2024. Esto luego de varios intentos, primero en la Cámara de Representantes, en la legislatura, y en el Senado exactamente, y de tratar de enmendar el código para que se permitieran las alianzas, no fue posible. Luego intentaron a través de la vía judicial, proceso en la corte, el tribunal, que sabemos que se les declaró no alugar a la petición, luego de que se escucharan los alegatos y todo, estuvimos muy atentas también, lo discutimos aquí con los abogados de las partes. Y por esa razón es que he decidido hablarle esto, porque más allá de... El hecho de que tenemos unos partidos, por ejemplo, el Partido Independentista Puertorriqueño, un partido de 75 años de historia, es un partido que en el pasado, pues literalmente te eras criminalizado si levantabas tus banderas, si te proclamabas independentista, y es un partido que vemos cómo poco a poco ha ido creciendo en su base electoral. Y tuvieron una asamblea recientemente con miles de personas que se dieron paso allí. Y pues por otro lado, el Partido Victoria Ciudadana, que logró que 4 personas entraran al cuerpo representativo del país, a la legislatura. Pero más allá de eso, estamos viendo cómo 2 partidos que pudieran tener sus diferencias han dejado atrás sus propios intereses para tratar de adelantar un cambio en este país. Y para mí eso es algo muy grande, es algo que ha logrado, ha tomado mucho trabajo, muchas conversaciones de figuras en ambos partidos, y yo creo que es algo que marcó el 2023 y va a marcar el 2024.
Yo iba a decir algo, pero...
No, no, adelante y luego...
Yo no pertenezco a la alianza, o sea, al PIB ni Victoria Ciudadana, pero sí puedo decir que viendo los comentarios de las redes sociales, específicamente en la red social X, que se ha vuelto una red sumamente tóxica, puedo decir que los partidos en oposición a la alianza han traído unos comentarios o por lo menos argumentos banales, triviales, que rayan en lo absurdo, que quieren confundir, meter miedo. Y pues como puertorriqueño también buscando opciones a lo que está pasando, uno ve cómo los líderes de diferentes partidos pues optan por, en vez de presentar sus propuestas, optan por meter miedo.
Claro, y desinformando también, he escuchado líderes de partidos hablando de que vamos a tener dos turnos, se van a tener dos turnos al fondo electoral, cuando el fondo electoral ya no existe, existe solamente para la figura del gobernador, que en este caso pues vamos, hay que ver cómo se va a manejar ese tema, no lo tengo muy claro yo misma, pero decir cosas así como que tan tajantemente, sin entrar en los detalles, que como el que yo acabo de dar, de que mira, existe, pero para la gobernación. Representa eso, pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que estamos en 2023 y ya estamos viendo que en Puerto Rico poco a poco se está definiendo la política en izquierdas y derechas. Antes era esta cosa, gran cosa como estadidad. Exactamente, estadidad, creo la independencia y estamos populares o PNP. Ya vemos que el Partido Popular realmente no representa una opción por varias decisiones del Tribunal de los Estados Unidos, Supremo de los Estados Unidos. Y entonces, pues ahora sí nos estamos definiendo y vemos cómo los políticos, los líderes, pues, utilizan como insulto el ser de izquierda, el ser comunista, el ser socialista, pero por lo menos... Yo diría que tenemos que llamar un adelanto al hecho de que ya nos estamos definiendo con nuestras ideas dentro del espectro de política. Mira, yo creo en dar más derechos más derechos laborales, derechos a la mujer, y eso yo creo que...
Yo creo que Jesús Manuel, por el Partido Popular, cometió un grave error atacando de la manera que atacó a la alianza. No porque no la pueda atacar, sino que los argumentos que eligió... Son argumentos que precisamente tienen a veces su génesis en el Partido Nuevo Progresista. Y tú estás tratando de marcar también una diferencia con ese partido. Pero entonces te juntas a ellos en lo que sería, ¿verdad?, la retórica esta del miedo y del odio. Y de la manera en que dicen el junte antidependentista o el junte anti capitalista, el junte independentista. Son cosas que independientemente del estatus que uno favorezca, yo creo que, como mencioné ahorita, tenemos que ir a las propuestas. Y el Partido Popular no puede ser, o aquí dándole, ¿verdad?, consejos de gratis, no puede optar por ser el partido que también va, valga razón, o sea, adoptar los argumentos del PNP y dejar que Victoria Ciudadana y el PIB sean el único partido con el mensaje de esperanza. Porque entonces va a ser una contienda entre el Partido de Esperanza y el Partido del Poder, que es el Nuevo Progresista, y el Partido Popular va a quedar en el olvido en esa contienda.
Yo tengo que confesar que yo no entiendo la alianza.
Pues te la explico, es muy sencilla.
No, pero es que, o sea, no es que no ha habido espacio para explicación. Bueno. Es que no entiendo la alianza. Cuando uno se congrega en un partido, ¿verdad?, o un movimiento, uno tiene una filosofía. Pues, uno sigue. Es que,
Camilo,
uno
hay un programa de gobierno.
No, yo estoy diciendo que ustedes no están organizados. Yo no estoy diciendo eso.
Sí, pero hay un programa de gobierno que, cuando tú lo vienes a ver, estamos de acuerdo en todo esto. Y pues de ahí se parte, o sea, hay un programa de gobierno respecto a los derechos laborales, a la comunidad LGBTQ+, y
pero
por
aquí
ahí
me tengo que ir más al ideológico. Todos sabemos que el movimiento Victoria Ciudadana, en un principio, adoptó la verdad que todo el mundo con diferentes ideologías podían participar. Luego se fueron, luego se
Diferentes
fueron.
diferentes pensamientos
Sí,
en
es
el
que
estatus.
en el Ideológicamente
estatus.
ellos están claro.
Sí,
Claro,
y yo creo que ya está lo
pero
que me vas a decir. Me vas a decir que el Partido de Victoria Ciudadana es un partido que, como vas a
de
decir, encuentra a
abierto.
personas, está bien. Y Juan Dalmau es una persona que cree en la independencia para Puerto Rico, está bien. Pero
Pero
es que yo te tengo que responder con la clásica y la fácil. ¿Llevamos cuántos años de gobierno estadista? La estadidad ha llegado.
yo no
La
estoy
estadidad
diciendo que eso.
No va a llegar y la independencia no va a llegar porque tengamos un candidato que represente X o Y ideal, porque como bien sabes, quien el poder reside en el Congreso. Y hasta que el Congreso no decida que quiere aprobar un plebiscito vinculante, pues nosotros no vamos a resolver nuestro problema. Y por lo tanto, esa es la propuesta de Victoria Ciudadana y esa es la propuesta del Partido
Yo lo que
Independentista.
estoy diciendo es que se está juntando dos movimientos totalmente distintos en el
Es que no
sentido.
son distintos,
Estamos
Camilo.
a, pero me permites, para entonces yo me voy a explicar la
Claro.
idea y luego lo hablamos. Entonces tiene 3 minutos más. El Partido Independentista, todos sabemos y todas, que quien mandaba ahí, Rubén Berrío, evidentemente, decidía, ah, tú vas a correr para el Senado, tú vas a correr para la Cámara, tú vas a correr para el gobernador, y se acabó. Y se acabó. Según este partido, porque evidentemente no históricamente no y a través de los últimos años no han generado los resultados que quieren, evidentemente, porque esto es a dedo. Tienes un movimiento, que es el Movimiento de Victoria Ciudadana, que si yo quiero correr por el Movimiento de Victoria Ciudadana y pienso de una manera, obviamente pues puedo hacerlo. Tiene esa abertura. Entonces, se unen a, claro, Movimiento de Victoria Ciudadana con personas que piensan y tienen ideales de estatus distintos, que se supone, ¿verdad? Que eso es lo, por eso es que se han proyectado. Pues es un poco incompatible en ese sentido. Ahora bien, yo lo que pienso es que aquí hay una guerra de protagonismos, ¿ok? Entre el Partido Independentista y el Victoria Ciudadana. ¿Quién? O sea, yo quiero tal posición, tú quieres esta posición, pero yo necesito tu voto y tú necesitas los míos.
Eso no se llama una guerra de protagonismo, eso se llama una negociación, eso se llama una alianza que distintos países del mundo, en Sudamérica, en España, se hace, se habla. Mira, yo voy para aquí, vas para acá. Y se tuvo que hacer de esa forma porque la legislatura no viabilizó hacerlo de la forma más fácil de tener una columna y X, Y, Z. Pero,
Bueno, él
nada.
no quiere eso porque él no quiere que los votos de Junts se cuenten
Pero
tampoco.
es un ejemplo de que realmente no es un,
No.
¿sabes? No, y además que sí, el Partido Independentista tiene una forma de escoger a sus candidatos que es distinta a la de Victoria Ciudadana, pero al final del día, cómo ellos deciden llevar el vehículo, pues yo no lo veo tan importante porque la finalidad es la misma. Ellos quieren ampliar los derechos laborales, ellos quieren eliminar el problema de corrupción, ellos quieren terminar con el bipartido y esas son las cosas que nos unen. ¿Cómo lo vamos a lograr hacer o cómo se va a lograr hacer? Pues eso está ahí vamos y pues sí, se dio con unas
No, y
negociaciones.
ahí yo tengo que estar de acuerdo con Verónica, o sea.
Pensaba que iba a decir con Camilo. La
De
vida,
repente
vaya.
tú abriste los ojos como
¿Yo
lobo.
qué?
Sí, no, no, no. Se habla aquí de en las redes sociales de la mogolla que tiene Victoria Ciudadana y el PIB. Es bien sencillo. Victoria Ciudadana se fundó diciendo que okay, todas las personas de pensamiento de estatus diferente pueden venir para acá y la manera en que vamos a resolver esto es por una constituyente.
Claro.
Pero tú tienes que estar de acuerdo con los requisitos, digo,
Hay un programa
con el
mínimo,
programa
sí.
de gobierno que establece, que está en la página de ellos, X cosa, ¿verdad? Que se acerca a lo que es la socialdemocracia, que también favorece el PIB. Pues yo no veo que haya una mogolla ahí. Los dos son socialdemócratas, y entonces Victoria Ciudadana también tiene personas de independentistas, tendrán personas soberanistas y tendrán personas de estatus que también quieren resolverle el estatus a través de una constituyente que tampoco se aleja a lo que ha dicho el PIB. El PIB apoya a la constituyente. Ahora tenemos gente en el PNP que aunque son estadistas...
Se resuelve el estatus mañana, el Congreso decide que lo va a resolver y que va a ser el partido. Tú tienes gente de izquierda, de derecha, de centro allí, que yo no sé ni cómo... que tienes gente que lo más de izquierda que pudiéramos llamar o más progresista se ha terminado yendo de allí o renunciando a escaños porque probablemente... se ha dado cuenta que el PNP no le representa. Eres estadista, pero es lo único. En temas de derechos laborales, uh-huh. de derechos de la mujer, probablemente no estás de acuerdo con el 99% bueno, de las personas que están en
este país. Tenemos PNP que son republicanos y demócratas. O sea,
por eso hay más personas de acuerdo
que dentro... populares que tienen... Que hay dos o tres locos populares republicanos.
Los populares han perdido la identidad completamente.
¿Cómo?
Los populares han perdido la identidad completamente gracias también a su liderato. Pero hay personas, o sea, la alianza está más clara hacia el fin y sus políticas públicas y cómo quieren impulsarlas que lo que está el PNP. Lo único que el PNP, pues, en el estatus, pues, están más claros. Ahora, ¿qué queremos? ¿Un partido que esté claro en estatus y no esté claro en política pública o un partido que posiblemente no esté de todo claro en términos de preferencia de estatus, pero sí como el modelo de descolonizar? Y o que esté claro también con sus políticas públicas. ¿Cuál de los dos? Porque la Mogolla es uno de los dos y yo creo que es el PNP.
Son partidos que históricamente nos han llevado a la crisis en la que estamos también. Esa es otra, que es como que pues quizás la alianza pudiera representar un cambio para el 2024 y por esa razón fue mi primer pick.
Pues muy bien, fue extenso, pero sí. Creo que cubrimos bastante. Bueno, vamos entonces
a la ruleta.
Como Jeffrey voló bastante en este, pues le quitamos un tema a Jeffrey. No, mentira.
Y a mí.
Digo.
Y ya, menos dos, Vero y Jeffrey.
Me queda medio tema.
Mira para allá. Decreto. Decreto tras decreto.
Ley de bases.
Ah, mira para allá. Cualquiera diría que lo estamos cogiendo a dedo. Bueno, para mi segundo pick, que sería entonces el cuarto pick de la edición 2023 del draft... Voy a coger aquí para poner a Camilo también un poquito, activarlo un poco. Voy a coger la elección de Javier Milei
en Argentina.
Y voy a dejar que él empiece.
¡Me cogiste el tema!
¡Habla!
Bueno, Javier Milei, reciente electo presidente de la República Argentina. Interesante tema. Interesante. ¿Por qué interesante? Bueno, todos sabemos que a raíz de la historia... Argentina sufrió de gobernantes peronistas, ¿no? Y luego del peronismo vino, ¿no? La era del kirchnerismo, que bajaba un poco del expresidente Alberto Fernández. Pero eran todos de un mismo cantar, ¿no? Y evidentemente llega esta persona liberal con un discurso completamente radical de no. Vamos a abrir el libre mercado. Obviamente, tenemos que indicar que Argentina está pasando por una inflación de casi un 140%. Y obviamente, la deuda tiene una deuda de casi un 6% del Producto Interno Bruto, que va a ir en decaída. O sea, está en declive la economía argentina. Tengo amistades que han ido a Argentina y me dicen: mira, Camilo, o sea, tienes que ir a Argentina porque te gastas la mitad, te gastas en Colombia comiendo una cena. Y es una realidad. O sea, tú vas a países de Sudamérica y es barato por el poder adquisitivo cuando vas en dólares. Pero no me quiero ligarle el tema. Yo sé que a ti te molesta Milei. Que a ti te molesta Milei porque él se va a los extremos. Y a ti los extremos como que no te gustan mucho. Pero si tú sabes que la economía necesita una inflación de 140% y tienes esta persona con un modelo económico, que sabemos que los modelos económicos libertarios ha funcionado, ¿ves? De abrir el libre mercado, de darle derechos a las personas. Lo que pasa es que dar un derecho a las personas significa también restringir otro. Recientemente ayer se envió al Congreso de la Nación la ley de bases y la igualdad para todos los argentinos, que conlleva literalmente leyes para restringir las manifestaciones en las calles, que si eliminación de un montón de organismos públicos,
Digo,
ya
Carmelo va a tocar las que él le gusta porque son 366 artículos.
son un montón, o sea, pero esto viene con una mente renovada. Javier Milei viene con una mente. Está este problema, la economía está en declive, la libertad de los ciudadanos está en declive, yo tengo la solución. El libertarismo.
Yo creía que ibas a terminar con... ¿Cómo es que él termina?
¡Viva la libertad, carajo!
Dios mío.
Wilton, no pusiste el pip, pero está bien. Mira,
Hola a
ya Camilo
todos.
absorbió los 3 minutos. Pero mira, antes de entrar posiblemente en lo que sería, ¿verdad? Las medidas económicas y hablar de lo que ha sucedido en Argentina, es como cuando hablamos de Trump y Bolsonaro. Yo siempre parto
No
de.
puedes compararlo, pero
Yo
nada.
siempre parto de. En el argumento de esta posición que voy a argumentar ahora, que es. Ok. Estipulando, ¿verdad? Para el bien del argumento, que. Ponle que Milei tiene los argumentos correctos en lo económico.
Y yo difiero de eso,
No, yo
realmente.
difiero también. Lo que quiero decir es.
Pero lo voy a guardar para otro tema que tengo.
Yo difiero de eso. Lo que pasa es que, for the sake of the argument, le digo, ok, tienes el argumento económico. Fantástico, ponle. ¿De verdad estamos dispuestos o es la única persona que tiene esos argumentos económicos que Camilo mencionó que el liberalismo ha probado que ha funcionado? Eso es incorrecto. No ha probado ese liberalismo salvaje que él menciona, no se ha probado que ha funcionado. Segundo, habla también de ideas nuevas. Estas son ideas que antes de que pasara la primera ola de la famosa izquierda de Sudamérica, que tiene que ver con Chávez, con Evo, con los Kirchner y todo lo demás, pues estas políticas se implementaron en Sudamérica y por eso es que precisamente vino la ola de izquierda. Nada. O cierro paréntesis otra vez para
Bueno,
volver.
el kirchnerismo le dio clases a Hugo Chávez,
Vamos,
prácticamente. Sabemos que
Camilo, dame un
Néstor.
break. Sí, no, déjame, absorbiste 3 minutos. Mira, primero de todo, el peronismo que estás hablando, después de la salida del presidente Perón, la realidad es que el peronismo no era un movimiento de izquierda como tal, seguía políticas también neoliberales y de privatización también, pero nada, eso dicho, volviendo, cerrando paréntesis, dándote los argumentos, ¿estamos dispuestos a permitir que personajes como lo que es Bolsonaro, como lo es Trump, como es Milei, que sus discursos se basan en el odio, en la cero tolerancia? O sea, es que estamos dispuestos a joder la sociedad, estamos dispuestos a estar en unas guerras eternas por ciertas ideologías económicas. ¿Estamos dispuestos a eso? O sea, estamos hablando de personas que hablan de una cierta manera a personas de la comunidad LGBTQ+. Dice que el Papa es el enemigo. Estamos hablando de personas que lo que proyectan es odio. O sea, ¿estamos dispuestos a que la moral social se destruya? ¿No? O sea, esa es la pregunta que yo les hago a las personas. O sea, ¿estamos dispuestos a que este sea la persona que nuestros niños van a ver como líderes de Estado? A estas personas que lo que hacen es mofarse de personas también que no piensen como ellos. No sé, será, te la pregunto. ¿Esa es la persona que tú
¿Puedo
quieres que sea
hablar?
tu líder?
¿Puedo hablar?
No, creo que Verónica hable primero.
Bueno, yo empezaría diciendo que recientemente estuve en un panel de una economista que estuvo haciendo un estudio para analizar los efectos de la reforma laboral en Puerto Rico, que sabemos que la reforma copia un poco estos modelos neoliberales de eliminar derechos basados en la premisa de que menos derechos implica mejores condiciones económicas para el país. Y realmente los estudios demuestran que no es cierto. O sea, la medida en que tú tengas mejores salarios, las personas tienen más dinero, invierten en la economía se mueve. En la medida en que tú tengas mayores uniones más fuertes, mejora las condiciones de trabajo, por lo tanto, esto le permite a las personas tener movilidad social. Ella mencionaba el ejemplo de Las Vegas. En Las Vegas tenemos fuertes uniones y entramos con personas de clase baja que lograron que sus hijos e hijas accedieran a la universidad y pues poco salieran de esas dificultades económicas gracias a los trabajos unionados y las condiciones que esos trabajos garantizaban. Y ella, pues básicamente hablaba de todo esto para decir que no necesariamente los estudios, que la privar de derechos implica que la economía va a mejorar, que por el contrario. Así que esa idea, esa mentalidad realmente pues yo no la comparto y entiendo que hay estudios que demuestran que no es cierto. Y sobre Milei, a mí me parece una persona muy peligrosa, me parece muy peligrosa una persona que a día de hoy dijo que no le iba a permitir a los extranjeros estudiar allí, que no va a haber educación gratuita para ellos, que va a continuar cerrando ministerios, o sea, me parece una persona muy peligrosa y yo creo que recientemente en Ecuador, no, ¿cuál fue el? Es que estaba escuchando a un politólogo que estaba analizando una situación en la cual él hilaba esta mentalidad con la criminalidad, porque en la medida en que tú, you defund your police, tú eliminas tus recursos, pues vas a carecer de seguridad, de educación, y que hay que ver cuál va a ser el resultado de estas políticas de Milei.
Ciertamente este tema 3 minutos es muy poco, pero tengo que diferir de mi compañero, lo cual respeto mucho, y te pregunto, Jeffrey, ¿cuál es el miedo que tiene con Milei en cuanto a dar libertades? Porque ese es su pronunciamiento. Él no está diciendo que te va a quitar derechos. Al contrario, el modelo que él sigue y que él predica es literalmente darle derechos y ampliar los derechos a los ciudadanos. Lo que pasa es que lo tienes que ver desde un punto de vista igual para todos, no para unos y no para otros. ¿Ok? Y es lo que está diciendo, y lo que hablas de la comunidad LGBTQ+, ya él en varias entrevistas se ha cansado de decirlo, que él cree en que una persona, o sea, en que ambas personas tienen todo el derecho de casarse con quien le dé la gana. Donde está el problema es que se utilicen los recursos del Estado para propiciar ese, ¿verdad? Ese,
¿Ese
esa,
qué? ¿Ese qué?
ese matrimonio, por ejemplo, en el caso de los matrimonios de LGBTQ+.
Pero
Pero
¿qué te
cómo,
refieres a
sí,
eso?
cómo el Estado, ¿cuáles son los
O sea,
recursos del
estás
Estado
diciendo
para propiciar?
que hay una agenda de homosexualizar. Eso es lo que estás
Bueno,
diciendo.
no, 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 no. Yo no estoy diciendo eso.
Ah, bueno, eso es lo que está
Estoy, no,
diciendo
no, no.
él.
Estoy diciendo,
Y eso es lo
estamos.
que defiendes tú, aparentemente, con eso
Yo
ahí.
estoy. No. Él lo que dice es: yo no tengo que intervenir en eso. Y está todo el derecho, igualmente. O sea, tú tienes todo el derecho a casarte con quien te dé la gana. Ahora, no, y por eso es que
Pero que los nenes y los
recientemente,
nenes no vean.
claro, claro que no. Y recientemente él criticó y eliminó del currículo de la escuela de los organismos públicos el lenguaje inclusivo. La noticia salió ayer. No puedes propiciar a los menores de edad con recursos del Estado. Eso, y ese debate se ha tenido aquí en Puerto Rico. Esto no es un debate nuevo.
Mira,
O sea, esto no es un debate nuevo. Cuando estaba Aníbal Acevedo Vilá, no sé si recuerdan el libro de la sexualidad, que hubo un problema. O sea, esto es un debate tanto en Argentina como en Puerto Rico. Utilizar recursos del Estado para darles de lenguaje inclusivo, de equidad de género, eso lo cojo con pinza. Pero eso también, o sea, es un
Bueno,
punto.
para eso está el Estado, para formar
Yo creo que.
ciudadanos, que puedan servirle y puedan vivir en sociedad. Pero nada, difiero de ti en el hecho de que tú dices él vino a dar derechos. La realidad es que
Yo no
cuando
estoy
tú
diciendo a dar, yo digo a reconocer los
cuando,
derechos que el kirchnerismo le quitó.
cuando tú dices dar derecho y que no viene a quitar, mira, la realidad es que sí, que está quitando. Él lo que va a hacer es quitarle derecho a los trabajadores y darle derecho a las personas que tienen poder. Y así va a ser sucesivamente. Cuando tú le das más derecho a las personas que tienen poder, by default le estás quitando derecho a la población en general. Y por eso vas a ver que va a haber más pobreza en Argentina y la desigualdad va a crecer aún mayor.
Sí, no, y yo creo que es bien importante el tema del lenguaje inclusivo, porque la medida en que tú apalabras algo y lo articulas, lo sacas del mundo de las ideas. Y estamos acostumbrados a ver en el diccionario, cuando se habla de siempre todo lo masculino, y lo femenino es lo relegado a lo masculino, y siempre quedamos en función de. Y yo creo que es importante nombrar a las personas, nombrar las cosas pues, valga la redundancia, con su nombre, articularlo, nombrarlo, reconocerlo, porque es la forma en que lo visibilizamos. Y por eso mismo yo pienso que el lenguaje debe ser inclusivo. O sea, si él lo quiere ridiculizar, que lo haga, pero también hay otros países que hablan de forma inclusiva y que no, ¿sabes? Así como mencionas que aquí se ha tenido, sí, se ha tenido, y estamos muy atrasados en el tema. Y en otros países, en el otro lado del mundo, utilizan lenguaje inclusivo desde preschool. O sea, ahora mismo no me acuerdo, pero se utilizan pronombres como hen y ese tipo de cosas que es
Digo, lo que
como...
pasa también es que
Tenemos que
hay...
movernos al tema.
Sí,
Tenemos que
está
movernos al
bien.
tema.
Disculpa.
Bueno, amigos, vamos entonces, Wilton, vamos a el otro tema que este dio un poquito de... Estuvo un poquito complicado.
Un poquito.
Necesitamos una cerveza para manejar la situación. La
Yo
buscamos
creo que
ahorita,
ya
la
podemos.
buscamos
El
ahorita.
episodio puede terminar
Yo creo que
ahora.
ya. Recuerda seguir todas nuestras redes
Sí.
sociales.
Dale, Wilton, con la rueda, por
Yo
favor.
digo que escojamos uno más. ¿Verdad? ¿Cuántos nos
Sí,
quedan?
no, bueno, no, 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 todavía. A mí me queda uno y a ustedes le quedan dos.
Sí, pero.
Yo creo que escogemos uno porque yo estoy cortada de
Sí,
tiempo.
nos
Sí,
vamos.
bueno,
Sí,
vamos,
uno.
vamos a coger uno cada uno, ustedes dos y
Exacto,
ya.
vale.
No, pero la rodita, me gusta
Exacto,
eso.
sí. Estamos ahora dando círculo a
Sí,
la vuelta a
sí.
ver quién.
No, tú no. Pásalo,
¡Eh! Digo,
pásalo.
pero tú, la
Pásalo.
democracia
Pero
habló.
escoge,
No, la
dale, deja que
democracia
Jeffrey.
dijo. Decreto que pase y hagan la ruleta otra vez.
Mira, nos vamos a
Escoge
salir
porque
otra.
todos
Nos vamos a salir otra vez
abundamos.
de formato, pero
Dale.
para poner contexto.
Sí.
Milei hizo ese decreto y
Licenciado, ya pasa por
tiene
esa página.
366 artículos, pero hay personas a mi lado que todavía dicen que Pedro Sánchez gobierna por decreto y
Él
que eso es en contra
sigue.
de la democracia. Y ahí junté dos temas bien controversiales que todavía quedan pendientes de argumentos de
Pero
ambas
¿para
partes,
qué
pero
lo
nada,
dices
volvemos.
si no tengo tiempo para replicarte? Eso es un decreto implícito.
Presidente, cedo mi turno a
Ahora,
Camilo para que
¿verdad?
escoja.
Bueno, algo que ha llamado mucho la atención, hemos hablado de Argentina, de España, pero yo creo que tenemos que hablar de Puerto Rico. Y es... Y esto está reciente como anoche, esta semana, la semana del 20 de diciembre, que estamos grabando esto, el 29, sobre los candidatos independientes que están corriendo o en carrera y han anunciado su intención para el Senado por acumulación. Y me refiero, tan reciente como el pasado domingo, curiosamente, frente a la Casa Rosada en Argentina, Elizabeth Torres, que sabemos que ha sido una figura bastante controversial, sobre todo en el Partido Nuevo Progresista, anunció su intención a su candidatura para el Senado por acumulación. Así lo hizo Eliezer Molina, también Rosa Seguí, tenemos a...
Bueno, Rosa va para Distrito 1.
Perdóname, sí.
Exacto.
Tenemos Joan Rodríguez Bebe, que también va en carrera. O sea, son varios candidatos en el Senado. Y también podemos unir a los distritos, porque estamos hablando fuera de cámara ahorita. En Bayamón tenemos a Betito Márquez, que va a correr para alcalde distrito para senador del distrito de Bayamón. Igual César Vázquez, tenemos también a Migdalia Padilla, no sé si ya ha anunciado su intención, pero Carmelo Ríos está ahí también. O sea, que son candidatos que han estado en ese distrito mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber una megolla ideológica en el Senado, que bueno, yo creo que la discusión en los plenos, el hemiciclo, como se pensaba antes, era bueno. O sea, la diversidad ideológica es buena, propicia el debate. Por eso es el concepto de ese debate parlamentario, de compartir ideas. O sea, si obviamente a un gobernante idóneamente tener todos de su mismo lado, pues, pero el consenso, uno se llega a unos consensos. Pero ¿qué ustedes creen? Vamos a tomar el ejemplo de la figura de Eliezer Molina. ¿Cómo será? Porque aquí yo no sé si podemos estipularlo o no podemos estipularlo. Ustedes me dirán, él tiene los votos para entrar al Senado. O sea, aquí no es una discusión. Aquí el próximo senador seguro de acumulación, él es el Molina.
Hay
Y esto
que
se
ver porque lo
acabó.
que le mencionaba, que sí, él tiene una deuda de $300,000 o más con el Banco de Desarrollo, por unos préstamos que él hizo con el gobierno, y entiendo que hay unos requisitos que él, con los cuales él debe cumplir. Hay que ver si los si los satisface.
Vamos a suponer que lo satisface.
Sí tiene un par de un plan de pago, y entiendo que ha estado incumpliendo, y para mí eso es un reflejo de alguien. Bueno, no sé, como que...
Bueno, pero hay que ver en la naturaleza esos préstamos. No me quisiera desviar la discusión ahí.
Sí, sí, suponiendo un... Vamos a suponer... hipotéticamente entra al Senado.
Que entra al Senado. ¿Cómo será su práctica en el Senado? Jeffrey, que llevas ahí pensando el tema. No sé si no te gustó, si no sabes del tema, si no quieres debatir esto.
No,
si...
no, esto, o sea, tú escoges el tema que tú entiendes que es importante.
¿Tú te imaginas un debate entre Liesel y Joan Rodríguez Bebe?
A mí lo que me preocupa es que tenemos personas que quieren llegar allí, pero ¿para qué? ¿Cuál va a ser el proyecto que estas personas van a llegar a proponer allí? Más allá de hacer un live y pararme aquí y protestar. Y eso está muy bien y es importante. Pero, sin embargo, yo creo que de eso no se trata el quehacer legislativo. El quehacer legislativo se trata de establecer la política pública que va a regir al país entero. Y estas personas están capacitadas para hacer esto. Tienen ideas que quieren llevar a eso mismo, al día a día.
Tienen seguidores y tienen los votos.
Tienen seguidores y tienen los votos, pero yo estoy diciendo que a mí me preocupa para qué van a llegar allí.
Creo que va a ser bien interesante, ¿verdad? Después cuando se escoja el próximo presidente del Senado, porque creo que no los puertorriqueños, ¿verdad? Y esto no es un... aquí diciendo nosotros no sabemos hacer las cosas, pero... Hablando con el compañero Eric, digo, no puedo decir compañero, ¿verdad? Porque aparentemente...
Eso es de izquierda.
eso es de comunista.
Bueno, pero tú a ti no te molesta mucho eso.
Ay, mira para allá. Viene y dice... ok.
Pollita.
¿Cómo?
La pollita.
Sí, sí, sí. Digo, desde ahorita estabas ahí tratando de meterla. Pero, por ejemplo, nos estamos hablando que... Mira, hay personas que se acercaban y decían, ay, sí, porque yo voté por Vargas Vidot y por María de Lourdes. Eso es un... Ahí no votaste por nadie. Es bien difícil, ¿verdad? En esa papeleta por acumulación, ¿verdad? Esa papeleta en el Senado por acumulación, no puedes votar por tantos candidatos como uno quiere, ¿verdad? Y yo creo que va a ser un proceso bien...
Pues por uno, yo creo.
Sí, por eso no puedes coger por dos. O sea, dependiendo en la línea que estén, o sea, no puedes coger por más de uno. Y la cosa es que cuando son muchos independientes, pues eso significa, pues obviamente muchos también se van a quedar, y muchos de los partidos, porque cuando son del mismo partido, aunque a ti te guste uno, pues tú dices, ok, ¿dónde es que acumula este? Pues y ya, y entonces a lo mejor no votaste por el que quería, pero decía, a lo mejor va a salir como quiera. Aquí va a ser meollo cuando hay un montón de personas independientes. Digo, a mí me gusta, yo soy como tú, y qué bueno que haya más diversidad en la legislatura, pero se van a quedar muchas personas fuera se van a quedar muchas personas fuera, y de repente
de los partidos
y esta composición nueva de la legislatura va a ser bien interesante, más interesante que la de ahora, que es de la más diversa en la historia.
Sí, yo pensaría eso mismo, el cálculo político de si Eliezer corre, él representa más o menos estos valores, ¿quién va a correr también en esta posición que representa más o menos estos valores? Porque esas son las personas que van a tener peleas, porque, por ejemplo, Eliezer no le va a venir a restar votos a los partidos más conservadores.
No.
Esos van a entrar de seguro. Quienes yo pienso que van a tener un poco más de dificultad van a ser las personas que representan a los ideales un poco más progresistas, porque Eliezer, pudiéramos decir, que por sus luchas ambientales, pues...
Pero aquí es que también vamos, porque hay cosas que se consideran de izquierda y hay cosas, ¿verdad?, que se consideran de derecha y todo lo demás, y aquí en Puerto Rico, pues de verdad, pues cogemos lo que normalmente se considera izquierda y derecha, sí, en Estados Unidos
eso,
y
by default. Pero yo dije conservador, por eso mismo. Y
por eso, porque él, yo me acuerdo con lo de las vacunas, él usó la palabra comunista. Él le dijo comunista a Pierluisi, por el amor de Dios. Pues sí. Ya sabes que esto es una persona, ¿verdad? Que también ideológicamente tampoco está muy definida.
Sí, eso es lo que yo quería decir al principio con lo que mencionaba, de que me preocupa para qué llegan estas personas.
No, y no tan solo.
¿Con qué meta?
No tan solo, o sea, él tiene una responsabilidad. Si él llega a ser senador...
Digo, nos enfocamos en él, pero hay unos...
Él tiene una responsabilidad ética también. Él no puede estar con esas loqueras en el hemiciclo. O sea...
Sí, pero...
cuando acaba el programa, quiero que le digas eso. Ah.
Pero ¿y tú te crees que yo no se lo digo? Jeffrey, yo soy una persona...
Pero él ha estado en este programa. Pensaba que lo que ibas a decir referente a lo de izquierda y derecha era de que no solamente vamos a ver estas pugnas en las personas que pudieran ser progresistas, porque también en la... Mencionabas a Elizabeth, está Jordan Rodríguez Bebe, personas que pues son un poco más conservadores, que van a también tener esa... ¿Sabes? Las personas cuando vayan a votar van a tener que escoger.
Sí, como digo, que, o sea, podemos ver fácilmente, aunque pues todo el mundo lo da por hecho, pero... se puede quedar figuras tan importantes como Vargas Bidot, que ha revalidado dos veces, se puede quedar fuera. La como Rivera Rodríguez Chats. Bebe se puede quedar fuera.
Mira, como Rivera Chats.
Sí, no mencionaron la abogada motorizados, yo creo que la mencionaron, pero sí, son Roxana. Personas que en las redes han tenido mucho engagement, que en otros momentos, si no hubiese tanto candidato independiente, a lo mejor entraban.
Sí, y yo creo que ese es el problema también. Se creen que los likes se traducen a votos y no necesariamente la persona con más... seguidores, yo creo que era Alexandra Lugaro. Y...
No, pero Elizabeth Torres fue la más votos que sacó en la contienda para los que delegados.
Entre los 100, las 100 personas que fueron a votar.
Ya lo, Camilo, le acomodaste eso ahí como un libelo ahí para que te la quiten.
Vamos para el último tema, vamos para el último tema que Vero se tiene que ir.
Sí.
Yo evitando el tema.
Sí, no, bueno. Vero, cuéntanos.
Bueno, vamos a ver.
No, sí, es Vero.
Es Vero, porque ya yo fui.
No, pero para que la gente vea que la ruedita...
¡Cayó! ¡Cayó! Milton lo sopló, no lo sopló.
Sí,
yo
no, dale, vaya.
Un poquito más arriba.
Vayan ahí,
pues,
voy a pedir a
en realidad, yo tenía pensado tres temas, pero no tenía ninguno de los tres en orden como que de importancia, porque me hubiera gustado hablar, los voy a mencionar ya que me queda uno nada más, pero por decirlo, me hubiera... Obviamente la alianza lo escogí por lo que fue. Creo que ha sido un tema que ha resonado mucho, pero entonces también pues estaba entre la declaración de nulidad de la ley 42, que hubiera sido la contrarreforma laboral, que se aprobó en la legislatura, el gobernador lo firmó, se hizo ley, y luego la jueza Taylor Swain lo declaró nulo a Vinicho, porque no se cumplieron con los requisitos de presentar los informes que requiere la ley promesa. Y por último... yo quería discutir lo que han sido los femicidios de este año. Particularmente, pues, estuvo el asesinato por Verdejo, de Keishla.
Y, sí, que se vio la sentencia.
Sí, y de el más reciente, uno de los más recientes, de Carla Martínez.
Ya recientemente la jueza presidenta hizo unas expresiones de que, en efecto... si hubiera sido, ¿verdad?, que el tribunal reconoció que el tribunal cometió un error. Y el tribunal cometió un error en el sentido de que no hubiera resuelto como resolvió. O sea, literalmente no. El tribunal, me parece que fue en Caguas también, no, tú conoces más el caso, pero no aceptó no le dio la orden de protección.
Sí, los hechos básicamente fueron: esta chica que fue al tribunal tenía una pareja que se le había metido en la casa, le había robado las cámaras de seguridad. Ella fue buscando una orden de protección al tribunal, incluso pues sus expresiones al salir del tribunal es que ella como que hizo alusión al hecho de que esto es algo que ocurre demasiadas veces en Puerto Rico, de que una persona va, pide la orden, no se le da, y que ella iba a convertirse en un número más. Y precisamente por esa razón es que yo quería traer al tema de Carla, porque no me gustaría que acabe el año y que ella se convierta en un número más, y por eso quería traer el tema. Y yo creo que lamentablemente se ha normalizado por fallas del sistema.
Un ataque de celos y...
Y creo que no es la primera jueza que se equivoca, así que... literalmente no es la primera jueza
obviamente, que se equivoca. Mira, obviamente pues... la salud mental, sabemos que en Puerto Rico no está bien. Pero si tú sabes... que X persona... ¿verdad? Está con estas actitudes... Algunas precauciones de índole más personal y de índole... Hay que ver todo, ¿verdad? En esto no va a salir a los públicos, porque entiendo que en un caso de 54 el récord no va a salir público, correcto. Que no podemos verlo, qué fue exactamente lo que pasó, pero hubiera estado interesante analizarlo desde ese punto de vista.
Sí, fue una expareja.
Fue una expareja. Claro, es un asunto de celo y un asunto psicológico y que...
Claro. Y yo leía antes de empezar a la discusión que en un reportaje de Primera Hora que se analizaron 15 feminicidios hasta el mes de octubre, y de estos 15 solamente uno tenía una orden de protección. Y yo pudiera deducir de estos números que quizás la orden de protección, aunque es un papel, en teoría, pero sí puede disuadir a un agresor. Así que yo sé que no es algo que se debe conceder livianamente, pero si tenemos una persona que va al tribunal que te está diciendo, mira, tengo este cuadro, pues yo creo que la persona juzgadora debería tomarlo con bastante seriedad.
Y la realidad del caso es que la ley 54 es un remedio civil que no estamos diciendo que, o sea, depende, ¿no? En este caso...
Si lo violas,
si pues lo ahí viola, se convierte... es una... O sea, que él va a tener su día en corte.
Exacto.
Pero yo jugué.
Yo la doy.
Y si yo me, la doy y si porque me revocan, en la etapa... Claro, exacto. O sea, yo prefiero darla y que me revoquen. Ah, y la gente va a decir, pero no estás metiendo presión a nadie. Tú no le hables, no la mires. Claro. Y se lo advierto en sala. Le digo, mira, ¿usted ve a esta persona? Lo que pasa es que ahora yo cogí, antes del trabajo que tengo, tuve la oportunidad de ir a varios casos y por lo menos en Cagua, en Bayamón, es una sala que literalmente tú no ves a la otra parte está en otra sala, aparte, con cámara aparte, o sea, no estás en la misma sala del agresor, ¿no? Pero sí, ciertamente es un tema que merece más discusión. Podemos, quizás, pero podemos para el 2024 traer expertos. Me gustaría traer a alguien de la rama judicial.
Sí, a ver si no podemos traer al presidente de la asociación de la judicatura, perdonen. Porque, bueno, todos sabemos los comentarios que se tiraron.
Yo creo que, y aquí te digo una cosa, Jeffrey.
La gente sabe de los comentarios que se tiró el presidente de la asociación de la judicatura.
Los micrófonos deben estar abiertos para todo el mundo.
Yo no lo estoy al tanto, así que...
¿Sí? Se tiró una loquera.
Sí.
Sí.
Pero...
Él hizo unas expresiones, ¿verdad? Como que casi culpando a la víctima.
Okay.
Diciendo, ¿verdad?, que pues si ya habían ocurrido ciertas situaciones, pues tú sabes, ya la víctima también tenía que haber puesto o tomado acciones en su casa para asegurar que persona no entrara o ese tipo de cosas, como que
no... Que la víctima no fue ni diligente.
Claro, pero es que el tema de seguridad es un tema del Estado. O sea, esto no es un tema que una persona resuelva a nivel individual.
Uh-huh. No, definitivamente.
Yo creo que los micrófonos están abiertos para, si él quiere venir y hablamos del tema, con mucho gusto. Bueno, amigos, yo creo que ya tenemos que terminar. Ha sido un año interesante. Primero quiero agradecerles a todos y a todas a nombre del equipo de Pesos y Contrapesos su fidelidad por estar siempre y estar todo el año con nosotros. Siempre estaremos enormemente agradecidos y agradecidas. Y nada, gracias a mis compañeros, los panelistas, a Verónica, a Jeffrey, a Ricardo, a Paola, a Eric, por un año
a
más.
Wilton.
A Wilton. En nuestro estudio.
Que Wilton va a poner ya mismo las selecciones, o sea, los temas que seleccionamos. Ahí están los temas que seleccionamos, ¿verdad? Para el 2023. El número uno fue la guerra en Gaza. Uh-huh. El número dos, selección de camino, fue las elecciones en España, que por él le cambiaría el título. El número tres fue la elección de Argentina, que en sí era... Pues la victoria de Javier Milei. El número 4 es la alianza. Y el número 5, no lo veo ahora mismo, ¿qué dice ahí?
Guerra entre Ucrania
y Rusia. No, este era la...
Independientes del Senado.
Ah, independientes del Senado. Y el último tema, que eran los feminicidios. Esos fueron los temas escogidos aquí por los panelistas. Bueno. Yo creo que esto es algo que podemos repetir cada año.
Sí, lo podemos repetir. Pero nada, gracias.
Sin salirnos un poquito del tiempo que nos salimos, ¿verdad? Pero
estuvo muy bueno. Así como estuvo el año, Verónica,
gracias.
Jeffrey, gracias a todos por un año más. Ya cumplimos 5 años en esto. Esperemos que sean muchos más. Amigos y amigas, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Usted va a YouTube. le da la campanita, pesos y contrapesos, y se suscribe para que no esté buscando los episodios y le lleguen ya la notificación directamente. Igualmente puedes acceder a Spotify y puedes, cuando estés de camino en el tapón, ahora cuando empiecen las clases en enero, pues escuchar los podcasts del 2023. Así que busca otros episodios en Spotify y obviamente en Instagram, pesos y contrapesos, en X, arroba pesos PR. Facebook también, pesos y contrapesos. A mis amigos, amigas y amigos, será hasta la próxima.
Feliz año nuevo.
Felicidades. Feliz año nuevo.